o reformas en la casa.
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia Negociadora del Alquiler. Te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas tardes.
Viendo el lujo que tenemos con los entrenadores españoles fuera de nuestro país, has decidido que esta semana busquemos a un entrenador español que está entrenando fuera de España.
Sí, no sé qué ADN tienen los entrenadores, pero por lo menos el pasaporte pone que son españoles.
Este, ¿podrías decir en la pista si es ADN también? ¿Tiene ADN o no?
No, ADN tiene seguro.
Sí, no sé de cuál. No sabes, ¿no?
No sé de cuál.
Vale, perfecto.
Y dije ayer que... que juega al fútbol, ¿eh? Juega al fútbol, es entrenador. Pero no juega en primera división.
En segunda, ¿no?
En segunda, sí. Y en otras categorías. Pero no llegó a jugar en primera división. Y la pista de hoy es que empezó a despuntar como entrenador en un equipo canario.
Empezó a despuntar este entrenador que buscamos en un equipo canario. Esa es la segunda pista de Pedro en el reto de esta semana. Muy bien, Pedro. Esta tarde no te digo nada. 8:15. La posibilidad de tener un finalista ya español, ¿eh?
Pues sí, si pasan los dos, ya hay una semifinal española y un finalista, y en Wembley.
Y en Wembley, efectivamente.
Road to Wembley.
Welcome.
No, road.
Ah, road.
Camino a Wembley.
También he entendido Wembley. Vale. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta la tarde. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partido Dortmund-Atlético de Madrid.
Se está midiendo este partido en función de los minutos que va a sufrir el Atlético de Madrid. ¿Cuánto y cuándo va a sufrir el Atlético de Madrid mañana?
Yo creo que nos podemos ir a un partido de más de 90 minutos. Creo que el Atleti va a sufrir mucho. Creo que el Atleti va a encajar, con lo cual eso hay que descontarlo ya. Y tengo la sensación de que no es... aunque la gente dice, no, es el que mejor lo tiene. Yo creo que el Atlético de Madrid fuera de casa baja mucho. Vamos a ver si juegas pilicueta al final o no. No soy nada optimista con ninguno de los tres españoles, pero con el Atleti tampoco, la verdad.
Sí, yo creo que vamos a sufrir 100 minutos. Joder. 100 minutos, yo creo que voy a perder 3 o 4 kilos... y creo que
pues entonces igual lo veo contigo.
Sí, y creo que vamos a pasar a semifinales de Champions.
¿Prórroga o penaltis? ¿Qué ves?
No, ni una cosa ni la otra.
¿Firmas penaltis? ¿Firmas penaltis?
No.
Vale, pregunta.
A ver, yo creo que el Atlético de Madrid es evidente que lleva una ventaja en el marcador, y es que además creo que el Atlético de Madrid es mejor equipo que el Dortmund. El dinero lo tengo que apostar a que el Atlético va a pasar. Ahora, que se va a sufrir... evidentemente.
Bueno, yo parece que quiero llevar la contra de todos, pero yo no creo que vayan a ser 100 minutos de asedios constantes del Dortmund.
Yo estoy contigo.
Que está realizando una muy mala temporada. Recuerdo que no está metido en puesto de Champions, es quinto clasificado de la Bundesliga ahora mismo, está jugando bastante mal. Y si el Atleti Madrid no se cae como se cayó en el partido de ida, que en los últimos minutos se cayó del todo.
La primera media hora es muy importante.
Joseba, el quinto de la Liga Española juega muy bien al fútbol, ¿eh?
¿Eh?
El quinto de la Liga Española juega muy bien al fútbol y te la puede liar, ¿eh?
Bueno, pero tú pon al quinto de la Liga Española ahora... jugando un partido de cuartos de final de la Champions.
El quinto de la Liga Española era el Atlético de Madrid antes de ayer. Me parece un punto fundamental, por lo que tú dices.
Sí, pero por delante, el Atlético de Madrid, ¿a quién tenía? ¿A qué cuatro equipos tenía?
Ahora seguimos hablando de este partido, que es un gran partido con la posibilidad de meterse en semifinales. Pero antes, la encuesta en @deportescope, que pregunta, atención, lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por estos cuartos de final de la Champions, los de hoy, y quién pasa. ¿Solo el Barça, solo el Atleti, pasan los dos españoles o no pasa ninguno? Y de momento el 35% dice que pasan los dos españoles.
La gente está confiante. Bueno, lo hablamos todo esto y más en el 106.3.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que una de las primeras pruebas que se hace a los recién nacidos es el cribado neonatal, la conocida como prueba del talón. Hasta ahora Sanidad obligaba a incluir 7 enfermedades en ese cribado, pero el Consejo de Ministros ha aprobado hoy que sean 11 como mínimo las patologías que se detecten con esta prueba, con ese pinchazo en el talón, en el que se coge una pequeña muestra de sangre, normalmente a las 48 horas del nacimiento del bebé, y se analiza para detectar enfermedades graves, la mayoría raras y de origen genético. La idea además es que en 2025 se amplíen a 23 las enfermedades incluidas en este cribado neonatal. Ahora mismo hay casi tantas pruebas del talón como comunidades autónomas y hay grandes desigualdades porque, como decíamos, Sanidad obliga a incluir un mínimo. Hay regiones que se acogen a ese mínimo y otras que prefieren ir a máximos. Por eso se dan situaciones como la que te voy a contar a continuación. Alex es el único niño de la provincia de León que padece acidemia metilmalónica. Cuando nació, sus padres notaron que su hijo no quería comer y que dormía mucho. Pero es que dormía tanto que un día no le pudieron despertar. Pasó una temporada en la UCI y después de 11 meses y con un análisis de orina, los médicos descubrieron cuál era la enfermedad de Alex, que ahora necesita un botón gástrico para poder comer. María es su madre.
Es pues una enfermedad rara. Y bueno, básicamente se produce por la mutación de un gen implicado en metabolizar las proteínas. Por otro lado, nosotros nos consideramos afortunados, y digo esto porque cuando no se detecta esta enfermedad, pues los niños acaban entrando en coma y mueren, o les quedan secuelas neurológicas muy graves para toda la vida.
La misma enfermedad que tiene Alex la sufre Vega, que tiene 8 años. Sus padres también notaron algo distinto en su bebé cuando nació, pero en su caso la respuesta llegó muchísimo antes, porque Vega nació en Madrid, una comunidad que sí incluye la enfermedad rara que padece en la prueba del talón. Por eso Vega no tiene ninguna secuela. Álvaro es su padre.
Sí que es verdad que nosotros notábamos que la niña no comía, tenía un tono un poco amarillo. Hasta que a los 10 días nos llegó la carta con la prueba del talón y nos dijeron que había que repetirla porque podía ser que la niña tuviera acidemia metilmalónica. Detectarlo a tiempo y ponerle un tratamiento a tiempo cambia la vida.
Cambia la vida. Fíjate la diferencia, 11 meses para detectar una enfermedad y empezar con el tratamiento, o 10 días. Ahí están las consecuencias de esas desigualdades entre las comunidades autónomas. Raquel Yayagüe es jefa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Regional Universitario de Málaga. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, tengo ahora mismo delante de mí una lista con las enfermedades que se detectan con la prueba del talón por comunidades autónomas. Y veo que, por ejemplo, Murcia y la Comunidad Autónoma de Melilla incluyen 40 enfermedades en ese cribado, Andalucía y Ceuta 35, Galicia 31. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana, en Canarias, Baleares y Asturias solo se criban 8 patologías. ¿El lugar de nacimiento condiciona la salud de los recién nacidos?
Sí, desgraciadamente es así. Al no existir una cartera común básica del Sistema Nacional de Salud acorde a los avances tecnológicos y a las posibilidades de detección precoz que existen actualmente, es cierto que hay comunidades como Andalucía, Murcia, Galicia, que criban más de 30 enfermedades y otras que no han dado el salto a estas posibilidades y solo se limitan a las que ha aprobado la cartera básica y quizá alguna más. Por tanto, sí que condiciona mucho.
¿Pero por qué hay tantas diferencias entre las comunidades autónomas?
En realidad, los motivos por el que hay diferencias son complejos, hay muchas razones históricas, pero sobre todo porque hay 7 enfermedades que son obligatorias, que son las que dicta el ministerio, pero después cada comunidad decide, cada administración, en base a la posibilidad de tener una cartera complementaria de cribados, el hecho de poder detectar más o menos enfermedades. Por tanto, el principal motivo es, en primer lugar, que la cartera común básica se limitó a 7 enfermedades, podía haber sido una cartera mucho más amplia, y en segundo lugar depende de cada departamento de salud pública de cada comunidad el hecho de poder ampliar o no en base a las posibilidades técnicas que hoy se pueden hacer.
Estamos hablando de la prueba del talón, del cribado neonatal, que no es una prueba diagnóstica, ¿no?, sino más bien preventiva.
Efectivamente, es una herramienta muy eficaz de prevención secundaria, es decir, el niño ya nace con esa enfermedad congénita, pero nosotros, mediante la detección precoz, a través de una prueba muy sencilla, en este caso la prueba del talón, que consiste en recoger una gotita de sangre del talón del recién nacido en las primeras 48 horas de vida y analizar, hacer una serie de análisis bioquímicos y genéticos, podemos identificar a los recién nacidos que tienen riesgo o sospecha de tener alguna de las enfermedades congénitas que se criban en el programa. Como usted ha dicho, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de sospecha o de riesgo. Posteriormente, en el caso de los recién nacidos que tengan un resultado del cribado positivo, hay que hacer pruebas diagnósticas, que generalmente son bioquímicas o genéticas, para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad que se sospeche.
¿Qué tipo de enfermedades se incluyen actualmente de forma obligatoria en estos cribados?
Sí, la mayoría de ellas tienen una base genética, son de origen genético, y suelen ser enfermedades metabólicas del metabolismo. Enfermedades metabólicas congénitas, o también se conocen como metabólicas hereditarias, en las que hay una alteración de una proteína, de una enzima que es deficiente en ese paciente, y eso le va a producir pues una serie de síntomas como consecuencia del acúmulo o de la falta de determinados compuestos metabólicos. Son enfermedades todas raras o poco frecuentes, porque afectan a menos de uno cada 2.000 recién nacidos, y por tanto son enfermedades que además suelen ser graves, suelen afectar en la edad pediátrica, suelen manifestarse en la edad pediátrica, y además presentan unos síntomas que no son, lo que decimos, inespecíficos, no son siempre fáciles de reconocer por el pediatra, por lo que cuando se diagnostican a través de los síntomas suele ser ya tarde y se han producido una serie de manifestaciones o de secuelas que ya son irreversibles. Por tanto, que conviene identificarlas precozmente cuando el niño todavía no ha manifestado síntomas y aplicar un tratamiento eficaz para reducir los síntomas y la mortalidad que se asocian a esta enfermedad.
Como decíamos, se va a pasar de detectar 7 patologías a 11. ¿Cuáles son las enfermedades que se van a incluir a partir de ahora?
Se van a incluir 4 enfermedades más. Una es endocrinológica, la hiperplasia suprarrenal congénita. Las otras 3 son enfermedades metabólicas hereditarias, que son el déficit de biotinidasa, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y la homocistinuria. Estas enfermedades metabólicas, pues su tratamiento consiste en una dieta especial o en un suplemento farmacológico o una vitamina, depende del tipo de enfermedad.
Raquel, ¿y por qué esas enfermedades y no otras?
Porque ya llevan, el Ministerio lleva ya muchos años evaluando el nivel de evidencia científico para demostrar que existe un beneficio precoz, existe un beneficio de que el cribado, la detección precoz, influya positivamente en el pronóstico de los pacientes que tienen estas enfermedades. Generalmente cumplen una serie de requisitos que ellos han evaluado en cuanto al screening, al diagnóstico, a la existencia de un tratamiento eficaz, y además han hecho, a través de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, una serie de informes de coste-efectividad y de efectividad clínica del cribado, para demostrar que esa inversión en esa intervención de salud pública pues es efectiva.
Pues esa es la noticia. El Consejo de Ministros acaba de aprobar que sean 11 como mínimo las patologías que se detecten con esa prueba, con ese pinchazo en el talón, con la prueba del talón. Acabamos de hablar sobre ello con Raquel Yaoui, jefa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Regional Universitario de Málaga. Raquel, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, un saludo.
Dice el tango. tengo que 20 años no es nada, pero es que en su casa podríamos decir que 60 años tampoco lo son, porque ahí siguen al pie del cañón. Los Rolling Stones están de celebración porque tal día como hoy, pero de hace 60 años, 6 décadas, un día como hoy de 1964, publicaron su primer álbum que se llamó como ellos. You can make it
if you try. Hombre, la llegada de los Stones, porque en aquellos tiempos no era tan fácil editar un álbum. Y la cosa funcionaba a base de single, ¿no? Entonces los Stones ya tenían suficiente paque como para hacer un disco grande, ¿no? Y aunque todavía no eran los Stones, quiero decir, vamos a ver, que no se me malinterprete, en el sentido de que todavía no componían ellos casi. El 80% como mínimo de ese disco eran versiones.
Como decía el pirata, los Stone podían y lo hicieron. Sacaron un primer álbum y arrasaron. Se vendieron 100.000 copias en solamente la primera semana. Se situaron en las listas de ventas por delante de sus grandes rivales, los Beatles. En la portada del disco no aparecía su nombre, solamente ellos, más bien así con un semblante serio, de perfil, pero mirando a cámara, de semiperfil, vestidos de manera formal. Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts. Su carrera, una de las más longevas de la historia, había arrancado. Por aquel primer álbum les dieron un disco de oro, del que se hicieron varias copias, y una de esas copias la tiene nuestro siguiente invitado en su casa de Ibiza, tras comprarla en una subasta. Se llama Alberto Sánchez Enrunde y es uno de los mayores coleccionistas de los Rolling Stones de nuestro país. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien.
Oye, ¿cómo te hiciste con ese disco de oro, con esa copia del primer disco de oro que consiguieron los Stone?
Bueno, pues fue un golpe de suerte. Hace unos 15 años se ve que debió fallecer alguien que tenía una colección muy importante, cercano a ellos, porque salieron muchos discos en una subasta. Y en aquel momento pues tenía medios y me tiré como un loco por ellos y conseguí 6 o 7 en ese tirón. Discos de oro.
Madre mía, ¿cuánto te costó ese primer disco de oro?
Bueno, muchísimo menos de lo que pagaría hoy. Pero
sí,
tampoco
fue
barato. Sí, sí, pero vamos, es que hoy es imposible, porque es que el tema es que no salen, no hay disponibilidad. Y cuando sale alguno, el último que compré, lo compré en una subasta en Estados Unidos y ya superó los 2.000 euros y fue una ganga, o sea, eso fue un chollo.
Fíjate, bueno, es que además de los discos de oros, pues hay que contar que tienes también 3 guitarras firmadas, ¿verdad?
Sí, una por todos los de la actual banda y Charlie Watts en paz descanse,
sí.
Y 2 por Ron Wood.
Oye, ¿cómo te firmaron las guitarras?
Bueno, también son subastas. Lo que pasa es que de una de ellas tengo certificado de autenticidad en todas, pero es que además tengo una foto de Ron Wood firmándola, o sea que no hay ninguna duda, ¿no? Esta la compré en Francia.
Y un plato de batería también, entradas de los primeros conciertos. Son auténticas joyas que has ido coleccionando desde hace años y que todavía sigues ahí, ¿no?
Sí, 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 sí. Esto es una cosa que es casi enfermito, no se para nunca. Además, ¿qué ocurre? Que las casas de subastas, cuando hay algo, ya me tienen localizado.
¿Te mandan la invitación o qué?
Sí, 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 así es. Desde Estados Unidos, desde cualquier sitio, pues me mandan catálogos y cosas. Que habrá una subasta dentro de 3 meses de esto. Y como ya saben que yo soy pues buen cliente de esto, pues me lo comunican.
Bueno, tan buen cliente que me han dicho, Alberto, que si extendieses toda tu colección de los Rolling, necesitarías para ello una nave de 500 metros cuadrados. Claro, tú esto, quizá más, ¿todo esto dónde lo guardas? ¿En casa?
No, lo tengo en un almacén de seguridad. En casa tengo alguna pequeña cosita, como muestra un botón, ¿no? Porque además, si no, mi mujer me mataría. Esto sería insoportable. No puedo tener tanta cosa en casa, ¿no?
De ese año 1964 que estamos recordando, cuando se editó el primer álbum de los Rolling Stone, ¿qué tienes en la colección?
De este año tengo algunas entradas, tengo incluso del 63, tengo este disco de oro, bueno, tengo muchísima cosa del 63, 64 en adelante, sobre todo, bueno, cuanto más adelante más fácil, ¿no? Pero sí tengo lo más importante, el disco de oro de este primer disco.
Oye, y Alberto, ¿cómo empezó tu afición con los Rolling de niño?
Mira, a los 12 años yo ya le pedí a mi madre que dejara comprarme juguetes y me comprara discos.
¿Ah, sí?
Y entró el Aftermath, que es un disco del 66, que es una auténtica maravilla, es un disco con el que me enganché. Y luego tuve la suerte de que en el año 87, ya con unos 17 años, en un concierto que hizo Ron Wood en Ibiza, yo estaba en primera línea y parece ser que me estaban aplastando, o eso le pareció a él. Y entonces me hizo subir al escenario, estuve todo el concierto con él en el escenario.
No me lo puedo creer, encima ha subido al escenario con los Stones.
Sí, con Ron Wood, que es un tío maravilloso, como demuestra esta anécdota, y entonces eso ya engancha mucho.
Bueno, pero es buenísimo, claro, ver un concierto es un sitio privilegiado, estar en el escenario con ellos y ver cómo se mueve, sobre todo Mick Jagger, ¿no?
La mano me subió, o sea, él personalmente se dio cuenta que la situación podía ser un poco comprometida, porque yo era pequeñito, eso estaba lleno de gente, de motoristas y cosas estas, y debió de preocuparse, y me subió él personalmente.
¿Y tienes fotos desde el escenario?
Bueno, hice muchísimas fotos. Lo que pasa es que hace tantos años que no sé dónde las tengo, pero como tengo tanta cosa almacenada en cajas...
Las tendrás por ahí guardadas, ¿no?
Saldrán, sí.
Bueno, es que tu relación con los Stones llega hasta tal punto que creo que también has estado con una de las hijas de Mick Jagger, que vive en Ibiza. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí.
Pues que me la presentaron porque ya tenía amistad con unos buenos amigos míos que están en el mundo de la música y ellos conocían de mi colección. Y entonces le dijeron, oye, Jake, no me perdonaría si yo no te dijera lo que este chico está haciendo, ¿no? Entonces ella es muy simpática, y se ofreció incluso a que su padre me firmaría cosas, ¿no? Yo lo dejé pasar y un día me la encontré en un local y tal, y me dice, Alberto, no me has mandado nada. Y digo, mira, Jake, me da un poco vergüenza mandar a tu padre cosas para que firme. Fíjate qué burro fui. Y lo dejamos ahí. Yo por no querer molestar, ¿no? Por no intimidar. Bueno, me intimidé yo más que lo que podía intimidar y ya está.
Bueno, son muchísimos los discos que tienes, lógicamente, de los Stone, de los Rolling Stone. Pero si te tuvieras que quedar con uno, ¿cuál es tu disco favorito de todos ellos?
Es el que me enganchó y el primero que es realmente todo suyo, el Aftermath. Es un disco muy completo.
¿Y tu canción?
Esa es una pregunta imposible.
Tienes
pero
muchas,
bueno,
¿eh?
Si buscamos una canción que se salga de la línea de los Stones, es Melody, del disco Black and Blue. Melody es una canción maravillosa y que no tiene nada que ver con el resto de las composiciones de los Stones.
Pues mira, le hemos hecho esta misma pregunta al pirata. ¿Cuál es esa canción que para él define mejor a la banda? Y esta es la que ha elegido nuestro pirata. Escucha, Alberto.
It's only rock and roll, es solo rock and roll, pero nos gusta. Creo que no solamente es una canción que haya dado la vuelta al mundo 300 veces, prácticamente necesaria en cada concierto de los Stones, sino que además simplifica toda una filosofía de vida. Es solo rock and roll, pero nos gusta.
¿Qué te parece lo que dice el Piri?
Buenísimo, pero sí, estuve con el pirata en la presentación del último disco del Hackney Diamonds. Y les llevé para que lo vieran el disco de oro de este, del It's Only Rock and Roll. Y estuvimos ahí charlando pues con Mariscal Romero, con todos los de los Rock FM.
Bueno, más de 60 años sobre los escenarios y son incombustibles que ahí sacan, que bueno, que ahí siguen, ¿no? Que hace poquito sacaron un nuevo trabajo. ¿Has pensado, Alberto, en ese momento de la retirada, si es que llega la retirada de los Stone, cómo se puede revalorizar tu colección?
Madre mía. No tengo ni idea. Sin duda muchísimo. Mira, el día que murió Charlie Watts, un autógrafo suyo se multiplicó por 9.
Fíjate.
Automáticamente en el mercado. Lo que pasa es que luego se suavizó el precio y volvió a la normalidad, ¿vale? Pero sí, por 3 o por 4 sí que se ya está por encima de su valor.
Mira, vamos a escuchar también lo que nos ha dicho el pirata sobre ese momento en el que los Rolling ya no estén sobre los escenarios.
Y hay una cosa muy clara. El día que los Stone no estén, este planeta no será lo mismo. El que los Stone estén con frecuencia dándole vueltas al mundo y generando la energía, la alegría y la rebeldía que generan en cada una de las ciudades en las que van. Pues claro, una cosa es decir, es que los Rolling están de gira. No, es que la que lían en cada punto del que van. Entonces, cuando eso deje de pasar, este planeta no será lo mismo.
Que tendremos otro mundo sin los Stone, que no le gusta nada, que digamos eso de los Rolling, los Stone. La verdad que sí que la lían en cada uno de los conciertos. Yo tuve oportunidad de verles hace muchos años en el Calderón y son un espectáculo, Alberto, en directo.
Espectacular. No hay nada igual, es una experiencia que hay que vivir.
Sí.
Los Stones ofrecen algo que nadie más ofrece.
Así es.
Está todo mirado al detalle, es un espectáculo.
Y bueno, pues por ese motivo precisamente nuestro invitado Alberto Sánchez sigue coleccionando todo lo que puede y mucho más sobre los Stones, que como estamos contando, pues hoy cumplen 6 décadas. Hoy se cumplen 60 años de la publicación de su primer disco. Alberto, que si amplías mucho la colección, volvemos a hablar contigo más adelante.
Cuando queráis.
Un placer. Queráis. Gracias, Alberto.
Igualmente, gracias por llamar.
Chao, chao. Tengo aquí a Victoria Ballesteros, mi compañera emocionada, porque ella también es rockera, es muy de los Stones.
¿Qué tal?
Y me gusta, ¿eh?
Me encanta.
¿Has visto con qué? Dilo.
Le digo, bueno, es que ni he hecho aposta, es que trae una camiseta de los Rolling Stones, pero ella en realidad no sabía al principio cuando se ha puesto.
Esta mañana cuando me he puesto la camiseta, tengo unas cuantas de los Stones porque me gustan mucho también. Es verdad, es que no sabía.
Es telepatía.
¿Cuáles iban a ser los contenidos del programa? Pero mira por dónde, pues ha sido casualidad. Oye, que preguntábamos a los oyentes en relación a este disco de los Stones, 60 años se cumplen de ese primer vinilo, si conservan vinilos en casa o también cintas de casete. ¿Y qué nos han dicho?
Bueno, pues Chari conserva muchos discos, LP y vinilos, de Julio Iglesias, nada que ver, de Camilo VI. Oye, que cada uno tiene sus gustos.
Claro.
Y también los últimos cassettes que compró, como el de Mi Tierra, de Gloria Estefan.
Yo tengo muchísimos discos, tanto LPs como single. Tengo del dúo Dinámico, el primero que sacó Francisco. De Rafael tengo vinilos, cantidad. De Camilo VI, increíble. Y luego de cassette, la última cassette que me compré fueron dos. El de Mónica Naranjo, que era Palabra de Mujer. Y de Gloria Estefan, de Mi Tierra.
De Mi Tierra Bella, de Mi Tierra Santa.
Bueno, este fue un disco que tuvo muchísimo éxito, el de Mi Tierra, de Gloria Estefan, y todos los que has citado, Chari, ¿eh? Tú ibas siempre ahí a
por
los
moda.
Éxitos. Sí, con la moda, efectivamente, tiene unos cuantos vinilos.
Hombre, es que esto te pones a bailarlo, sí, enseguida.
Sí, era un disco muy, muy, muy bueno. Pero fíjate, Julio Iglesias, Camilo VI, bueno, pues los grandes los tiene Chari en su colección.
Bueno, María tiene el vinilo de Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon & Garfunkel.
El disco más antiguo que tengo, un vinilo, es del año 1972, de Simon & Garfunkel, Puente sobre Aguas Turbulentas.
Otro clásico.
Sí,
de Simon & Garfunkel. Yo soy muy de Paul Simon, me gusta muchísimo.
Sí. Yo tengo también algún vinilo, ¿eh? Mira, tengo en casa el Made in Japan, de Deep Purple. Ese lo compré en Mercadillos. Ese me encanta a mí, ese es un directo. Y luego tengo otro de Dio, que era me encantaba
pues
Dio.
Pues ahora vinilos no...
Dio en solitario. ¿Sí? Sí.
No tengo porque mi hermano es coleccionista de vinilos, tiene muchísimos, es un melómano tremendo, y se los he regalado a él. Y cintas en cassette yo creo que tampoco conservo. CDs sí. Y eso que ya tampoco tengo aparato para escucharlo.
No, yo sí, tengo uno.
Ya me he pasado al streaming y ya directamente ahí tienes todo.
Sí, y guardo la colección. Bueno, voy a decir en honor a la verdad que la guarda mi marido. Tiene una colección enorme de CDs. Pero
sí, yo tenía
grande.
Muchos, me he quedado con una selección así muy, muy especial. Por ejemplo, Mark Knopfler, unos discos muy concretos, los guardo, pero en CD. El resto, pues, los he ido regalando a gente que colecciona.
Bueno, tenemos aquí a José Luis, que es otro de los que tira por los Rolling Stones.
Desde siempre me han gustado los vinilos y he comprado singles, LPs y tengo muchas cintas también de cassette porque grababa música en las cintas de la radio. En una ocasión, cuando los últimos 11 años trabajando en Rubén Darío, se acercó un muchacho vendiendo cosas antiguas y entre ellas te traía vinilos. Yo que sé la cantidad de vinilos que compré. Tengo muchos antiguos. Carpenters, Serra...
Qué bueno, los Carpenters.
De todo.
Stones.
De todo.
Bueno, los vinilos que están viviendo una segunda juventud, que hay muchísimos coleccionistas, y ya avanzaba yo antes que estamos preparando un reportaje muy chulo sobre cómo se fabrican los vinilos. Mira, ahora que José Luis ha dicho eso de que tiene cintas de cassette...
Estaba pensando lo mismo.
De esos tengo.
Grabando el de la radio.
¿Te acuerdas que ponías la TDK? Varios. Y ponías varios. Escribías con rotulador varios y ahí ibas grabando, ¿no?
Me estaba acordando lo de grabando de la radio. Bueno,
ay, qué recuerdos. A través de la música, a través de los vinilos y a través también de esas cintas de cassette. Gracias, Victoria.
Nada, a ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
¿Qué Hola, nos Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de la pesadilla del maltrato que persigue al final a toda la familia, sobre todo cuando la maltratada es tu hija menor de edad. Bueno, vamos a contar la historia de Mari Carmen y de su hija y de cómo llevan 2 años peleando contra el maltratador y bueno, todavía se sienten amenazadas por él. Enseguida lo hablamos.
Madre mía, una de las historias que nos cuentan ya mismo los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y hasta ahora te puedo decir que todas las encuestas.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sand Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sand Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club. En una gran selección de nuestros productos cultivamos lo bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos cultivamos lo bueno, tienes el poder de actuar.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.